UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días de nuevo a todas y a todos y bienvenidos de nuevo a una ventana de la innovación. Soy Paco Hernaiz y me acompaña en el estudio María Comín. Buenas tardes, María. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Ya no sabemos ni en qué día estamos. Ya tanto tiempo sin hacer radio, Dios mío. Bueno, a los mandos de la técnica se encuentra Julio Aracil, a la que pues, saludamos y le agradecemos la estancia hoy en Radio UMH.
Y después de varios meses sin programa, nos alegra volver a encontrarnos en las ondas para traeros todas las noticias del Parque Científico y del Centro de Idiomas UMH.
Hoy hablaremos sobre programas como Cinders Inversión, la Maratón de Creación de Startups de la UMH o Explorer. También conoceremos distintas iniciativas que surgieron desde el ecosistema del Parque Científico ante la crisis del coronavirus. Quédate y no te la pierdas. Han pasado muchos meses desde nuestro último programa, así que hoy os traemos algunas de las noticias más destacadas de la red de empresas del Parque Científico de la UMH. Comenzamos dando la bienvenida a diversas startups y spin-offs que se han unido a la familia del parque. María.
Estas empresas serían Psicológica Praxis, Cocoa Healthy, Sabanas, Hortus Vertical, Miss World Studio, Genco Snacks e Innovation Labo Technologies.
Bienvenidas a todas ellas. Desde este programa, pues al final le damos esa bienvenida y muchos éxitos para el futuro. Además, la Fundación UMH ha firmado diversos acuerdos de colaboración para promover el intercambio de conocimiento y fortalecer así el tejido empresarial del entorno.
Tanto Abre como Berjuan, Amban o ITC Packaging trabajarán de la mano del Parque Científico UMH para realizar acciones con las que potenciar la innovación y aumentar la competitividad empresarial de la provincia y de la comunidad.
Durante estos meses también hemos ido recibiendo noticias muy positivas, de algunas empresas del Parque Científico, ya que han obtenido numerosos reconocimientos. Hacemos un breve repaso de qué empresas se trata, María.
Por ejemplo, la startup Oscilum fue reconocida como empresa con alto potencial y compatibilidad con la economía verde. Y además ganó 5.000 euros en los premios EIT Food Innovation Prizes en España.
3D Surgical Technologies fue ganadora en los premios 5 UCV Startup y recibirá 9.000 euros.
También en la Gala Fundeum 2020 tuvimos premiados por partida doble con los reconocimientos a Bioferry King y Gutenfy, quienes recibirán 3.500 y 1.500 euros respectivamente.
También tenemos que hablar de Fastbase Solutions, ya que la plataforma MadWin les señaló como uno de los 6 proyectos de investigación más prometedores en la lucha contra el cáncer.
Por su parte, To Be Part consiguió 11.000 euros al ganar el reto InsurTech lanzado por el programa Santa Lucía Impulsa Startups.
Y por último, Tilu Asistencia obtuvo una dotación de 7.000 euros en los premios Innovatia 8.3.
Tampoco queremos olvidar el reconocimiento que recibió la directora gerente de la Fundación UMH, Tonia Salinas, por parte de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias. Enhorabuena a todos y a todas.
Y por supuesto, os animamos a que sigáis al día de todas las noticias del ecosistema del Parque Científico UMH en la web parquecientificoumh.es y en nuestras redes sociales. Una de las iniciativas promovidas por el Parque Científico de la UMH para mejorar el ecosistema de innovación de la provincia de Alicante es Cinders Inversión, en la que el Parque Científico es agente coordinador. Sergio Román, director del área de desarrollo empresarial del Parque Científico, nos va a contar todos los detalles de la segunda convocatoria de esta iniciativa y lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Buenos días, Sergio.
Hola, buenos días, Paco.
Bueno, Cinders es una iniciativa de coinversión y desarrollo empresarial donde pueden encontrarse todos los agentes del ecosistema económico. Es algo que hace bastante hincapié siempre. Cuéntanos brevemente cuál es el objetivo que se intenta conseguir.
Básicamente pretendemos agrupar aquellos proyectos que son invertibles de nuestro entorno, del entorno de los diferentes agentes y partners que forman parte de Cinders. El único embudo, el único punto de encuentro, el único lugar y momento así como los posibles inversores interesados en participar en este tipo de iniciativas, en invertir en este tipo de iniciativas.
Uh-huh. Y el año pasado se celebró la primera edición de esta iniciativa y después de su éxito, pues ahora estáis desarrollando una segunda convocatoria. Recientemente se cerró el plazo de inscripción de proyectos o startups. ¿Cuántas candidaturas habéis recibido en esta segunda convocatoria?
Se han presentado 18 y, bueno, estas 18 presentarán y expondrán, ya lo han hecho realmente, ahora lo que falta es evaluar aquellas esas candidaturas y seleccionar las mejores, pero estas 18 presentan ante un comité de inversión, que son los que filtran y seleccionan estos 4 o 5 mejores proyectos que se consideran invertibles y que pasarían a formar parte del evento que se celebrará próximamente, el Investor Day.
Bueno, conoceremos también la fecha próximamente en la web del Parque Científico. Y bueno, posteriormente, ese Investor Day, como bien decía Sergio, en el que los inversores podrán conocer a los proyectos seleccionados, ¿hay que cumplir algún tipo de requisito para formar parte de la otra pata, ¿no? De Findes como inversor.
Pues básicamente tener interés y recursos y capacidad de invertir en este tipo de proyectos. Tanto cuando digo recursos me refiero tanto a recursos económicos como capacidad de aportar a este tipo de startups, que son proyectos normalmente de base tecnológica que requieren de recursos, pero también de apoyo, de desarrollo de clientes, de conocimiento de mercado. Luego cualquier empresario, ejecutivo, cualquier inversor uh-huh. profesional que pueda estar interesado en este tipo de proyectos es bienvenido siempre.
Claro, además vemos también que aparecen en el juego, no en el tablero, diversos agentes de innovación, las universidades públicas de la Comunidad Valenciana también entran en este ecosistema. Recientemente, Sergio, también se ha incorporado Wanasit, hace unos días lo publicamos en la web del parque. Cuéntanos un poquito, por ejemplo, qué papel va a tener Wanasit en esta edición de Findes.
Pues bueno, Wanasit es un vehículo de coinversión que invierte en fase presemilla, muy vinculado a Murcia Bank, que es la red de inversores de Murcia, y al CEI de Murcia. Y obviamente nos interesaba mucho colaborar con ellos. Creo que es un buen acuerdo porque ellos pueden aportar esa coinversión a estos inversores que se encuentran en el ecosistema de los agentes de referencia, como son el Cidelche, Parque Alicante, Fundeum, Torrejuana, etcétera. Uh-huh. A esos proyectos que están en estos ecosistemas, Wanasit les puede aportar esa cofinanciación que puedan llegar a necesitar, ese dinero o ese capital inteligente que pueden necesitar para seguir desarrollándose. Al final ellos lo hacen en la región de Murcia, y lo que hemos hecho ha sido, dado que tienen ya un expertise y tienen una trayectoria, colaborar con ellos para que coinviertan también no solo en proyectos de la región de Murcia, sino también en proyectos de la provincia de Alicante.
Bueno, pues bienvenidos son, María.
Exacto. Y próximamente pues tendremos más novedades sobre esta segunda convocatoria y el Investor Day, como hemos comentado, y para mantenernos informados podemos consultar la web parquecientificoumh.es o bien también tenemos disponible findesinversión.com. Te agradecemos, Sergio, que hayas estado con nosotros en Una Ventana a la Innovación para traernos estas últimas novedades de la segunda convocatoria y esperamos muchos éxitos también para el futuro de Findes.
Eso espero. Muchas gracias a vosotros también.
Gracias, Sergio.
Hasta luego, un abrazo.
Durante los primeros meses de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, hemos visto cómo diversas empresas del Parque Científico de la UMH o de su ecosistema se han volcado con ayudar a la sociedad. Nos gustaría aprovechar este programa para enumerar algunas de las iniciativas que han surgido y agradecer enormemente su compromiso.
Por ejemplo, la empresa 3D Fills ha desarrollado una línea de filamentos antibacterianos para impresión 3D.
Carmetry ha desarrollado un algoritmo para prevenir y reducir el número de casos por coronavirus.
Innovative Devices, con la colaboración de Hydra y Cygnus, ha desarrollado un proyecto en el que utilizan máquinas de CPAP domiciliario como dispositivos de ventilación mecánica no invasiva para atender neumonías graves.
Apanabout lanzó una app para mitigar el estrés del personal sanitario frente al COVID-19.
El promotor de Gutenfy ha participado en la iniciativa Acción Explorer, con la que dar soluciones a los retos ocasionados por el COVID-19.
Villarray, por su parte, ha puesto en marcha un servicio de test PCR y pruebas de anticuerpos.
Iberogen ha creado un kit de detección para analizar la presencia de COVID-19 en superficies y aguas residuales.
Los promotores de Breaking Health, por su parte, han desarrollado una herramienta para evaluar los efectos psicológicos ocasionados por el coronavirus.
Además, Plus Ethics propuso un código ético de conducta ciudadana ante el confinamiento.
Por su parte, Odyssey Robotics está desarrollando un robot autónomo para desinfectar con ozono grandes superficies.
Centro Cares y Tilúa Asistencia colaboran juntas para ofrecer apoyo multidisciplinar a personas afectadas por el COVID-19.
Y además, la Siesta Technologies, Gran Positivo y 3D Surgical Technologies imprimieron material sanitario en 3D y COEX realizó una donación de 200 protectores.
Después de realizar este breve resumen de algunas iniciativas que han surgido a raíz del coronavirus, de la crisis del coronavirus, tenemos que destacar que no solo desde las empresas se han volcado con la sociedad, sino que también desde el Parque Científico UMH han surgido otras iniciativas. Una de las personas que mejor nos podrá hablar sobre esto es Antonio Marín, técnico del área de emprendimiento del Parque Científico UMH. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
En el laboratorio de prototipado estáis trabajando para ayudar a emprendedores, empresas o investigadores a desarrollar sus productos, o al menos ese era el fin con el que surgió. Sin embargo, en marzo tuvisteis que reaccionar rápidamente ante esta crisis sanitaria que se nos sobrepuso y os pusisteis manos a la obra para producir material sanitario. ¿Qué materiales pudisteis crear en estos meses?
Sí, bueno, pues a través del laboratorio de prototipado para todas las alertas sanitarias se crearon, pues tanto desarrollamos una tipología de gafas de protección que a través de una red de impresión por toda la universidad logramos hacer unas 5.000 gafas que las repartimos por diferentes centros sanitarios. También estuvimos desarrollando y seguimos desarrollando un proyecto de una mascarilla reutilizable que estamos ahora mismo en certificación. Este tipología de mascarilla es para los médicos que están en contacto directo con COVID, o sea, para gente que va a tener un contacto estrecho con el virus. Y al final, pues, estas un poco fueron las hazañas que fuimos desarrollando. También hicimos algunos filtros para los respiradores e incluso bifurcadores para poder a un aparato de respiración asistida enchufarle dos pacientes, pero bueno, estas pequeñas piezas no se llegaron a probar, ya que la emergencia aquí en esta comunidad no fue tan peligrosa como en otras zonas.
Uh-huh. Antonio, lo primero, buenos días y gracias por unirte a esta llamada. Aparte de todo lo que estás comentando, desde la propia entidad, ¿no?, del Parque Científico, desde tu trabajo en el laboratorio del prototipado, una de las cosas a destacar y para al final agradecer muchísimo fue esa comunidad de makers, ¿no?, que se iban uniendo a través del Parque Científico como coordinador, por así decirlo, en la que ayudaron a imprimir y fueron también los peones, ¿no?, como se suele decir, para que estas acciones tuviesen mayor impacto y pudiésemos producir mucho más material de protección. ¿Cómo se gestó, ¿no?, cómo se desarrolló esa colaboración?
Sí, bueno, pues al principio creamos las gafas, ¿vale?, que era, creo que lo que más aplicabilidad tenía, que es lo que son unas gafas de protección y no las típicas piseras estas que estamos acostumbrados a ver en televisión, etcétera. Y bueno, pues a través de alguna colaboración con empresas aquí del parque, gracias que tenemos a grandes empresas como por ejemplo 3D Film, que nos dio algo de material y etcétera, pues pudimos hacer un pad de impresión que costaba del material de impresión, el plástico transparente y luego también un acolchado que le poníamos, las cintas elásticas, y todo este pack lo empaquetábamos aquí en el parque científico y lo distribuíamos a toda la red de impresión de Maker, que a través de redes sociales, etcétera, se habían unido un poco al movimiento. Uh-huh. Y bueno, todo esto coordinado desde Cruz Roja, que bueno, pues desde aquí les expreso mi agradecimiento y su gran trabajo.
Nos unimos.
Un poco los distribuidores, tanto del material como de luego, una vez que estaban estas gafas hechas en la casa de diferentes estudiantes de la universidad, incluso también empresas se metieron en esta red, pues ir y recogerlos y llevarlos a los centros sanitarios.
Claro, y no solo a centros sanitarios, ¿no? Veíamos, aunque principalmente llegaban, pues eso, a hospitales como en Caravaca y en, bueno, a lo largo de la provincia de Alicante, de Murcia, también llegó a Andalucía, ¿no? Parte de esos packs. ¿Qué importante es esto? Y bueno, no sé si nos puedes contar un poco en detalle, para un desconocido en el sector como yo, ¿en qué se basaba la acción? Es decir, ¿tú recibías en tu casa una especie de editable o de versión imprimible y la gente que tuviese esas impresoras 3D recibía el archivo, lo descargaba y se ponía a imprimir y luego recogía Cruz Roja? ¿Era un proceso más o menos así?
Sí, exactamente. Mandábamos un archivo de impresión, luego le dábamos asesoramiento técnico respecto a los parámetros que debían poner, etcétera. Bueno, creamos como una hoja de instrucciones de cómo imprimir estas gafas y nada, se lanzaban a imprimir y luego Cruz Roja lo recogía y ya lo llevaba a los centros. Sí, bueno, he dicho sanitarios sobre todo porque creo que fueron mayoritariamente a centros sanitarios, pero sí, es cierto también que también, por ejemplo, destinamos muchas de estas gafas a la Policía Nacional, de aquí de la Generalitat, y también a centros de reparto de alimentos, etcétera.
E incluso un envío también llegó a Ruanda, o sea que también no solo se quedó aquí en la provincia, sino que también llegó a otro de los campus con los que cuenta la universidad. Y además...
Perdona, María, que te contaba. Exactamente, la verdad es que fueron tantas hazañas que ya ni hay algunas que se me olvidan, pero es cierto. A través de la colaboración que tiene la universidad con Ruanda y el campus que tenemos allí, pues hicimos un envío de... Ahí enviamos, creo que, si no me equivoco, unas 200 gafas, 50 viseras y algún tipo de material más.
Y ya no solo se produjeron gafas o pantallas o los bifurcadores, sino que también tuvisteis una colaboración estrecha con Raimundo Vicente, el doctor del Hospital del Vinalopó, para producir Chronosafes. Cuéntanos un poco esta relación que tenéis con el doctor Raimundo Vicente.
Sí, Chronosafe es un dispositivo que hemos creado a través de nuestro programa de emprendimiento Maker, que está enfocado sobre todo al diseño de productos. Raimundo vino aquí como hace un año y con una idea y le hemos estado dando asesoramiento y desarrollando el producto, que es un dispositivo de fijación externa para marcapasos temporales. El problema que hay con estos marcapasos temporales es que cuando a alguien le tienen que poner un marcapasos, pues tiene que estar un tiempo en UCI de unos dos, tres días. Gracias a este sistema de fijación se le pondría un marcapasos temporal y este paciente se podría ser trasladado a una planta de hospitalización, con lo cual nos liberaríamos una UCI. Claro, a raíz de todo el problema de colapso de UCI que hubo con todo el tema del COVID, pues claro, era un gran valor. Entonces, nos pusimos también a trabajar muy fuerte con él para desarrollar lo máximo posible este dispositivo y también lanzar varios dispositivos para paliar este problema.
Claro, la cuestión era aliviar esa presión sanitaria, que es el objetivo, y bueno, pues al final, Antonio, tú desde tu perspectiva de ingeniero, ¿no? No te vas a poner a curar el coronavirus, pero sí que hacer otras acciones, ¿no? Para intentar ayudar en toda esa comunidad, en toda esa lucha contra el COVID. Has mencionado el programa Makers, Antonio. Yo te quería hacer dos, tres preguntitas muy, muy cortitas, porque al final nos viene al hilo de lo que estábamos hablando. El programa Makers está abierto para toda la comunidad universitaria, está abierto para toda la comunidad, es decir, de personas, es solamente exclusivo para la UMH. Cuéntanos un poquito sobre ello.
No, el programa Miquel está hablado para todo el mundo, para todas esas mentes pensantes que tienen una idea innovadora de producto, y no solo producto sanitario, también ahí tenemos proyectos de alimentación, de electrónica, etcétera. Y está enfocado a todo ese tipo de mentes pensantes que tienen una idea, pero bueno, pues por quizás no tienen el tiempo suficiente para desarrollarla, o a lo mejor su idea de producto pues no tiene cabida en un principio para crear una empresa. Al final la idea es un poco pues encontrar una manera de protección, bien sea por patente o de otra forma, y desarrollarlo, ¿no? Llegar a un nivel de madurez tecnológica avanzado del producto para luego pues intentar pues o bien crear una empresa para su explotación o a través de pues de las inmensas colaboraciones que tenemos gracias al parque científico, pues intentar licenciarlo a un tercero para su explotación. Claro.
Ese es el objetivo, ¿no? Ese intercambio de conocimiento entre universidad y empresa, y la piedra angular en este caso es el parque científico, en concreto este programa MICES. Pues Antonio Marín Alcaina, muchísimas gracias por pasarte por los micros de Radio GMH una vez más. La verdad es que te tenemos aquí liado casi todos los programas y te lo queremos agradecer una vez más.
Nada, muchas gracias a vosotros por toda vuestra labor de difusión.
Perfecto.
Y por invitarme.
Muy bien, pues gracias Antonio, y vamos con una entrevista más, que nos queda ya la última.
A pesar de los numerosos cambios que nos ha traído la nueva normalidad, desde el Parque Científico de la UMH se sigue trabajando por fomentar la creación de empresas innovadoras. Por ejemplo, en octubre comenzó la 10ª edición de la Maratón de Creación de Startups UMH y próximamente comenzará el programa Explorer Jóvenes con Soluciones. Para hablarnos de estos programas, contamos en Una Ventana a la Innovación con Begoña Galeana, técnico del área de emprendimiento del Parque Científico. Buenos días, Begoña.
Buenos días, María, y el equipo que está contigo.
Buenos días, Begoña.
El programa más longevo que tenemos de emprendimiento desde el Parque Científico es la Maratón de Creación de Startups UMH. Esta 10ª edición se ha tenido que adaptar por las restricciones sanitarias, pero eso no ha impedido que la sociedad siga apostando por emprender. ¿Con cuántos proyectos contáis en esta 10ª Maratón UMH?
A ver, os cuento. Estamos muy contentos, ¿verdad?, en este ámbito, porque dadas las circunstancias en las que nos encontramos, hemos conseguido al final, después de muchas más solicitudes, porque se hace un proceso de selección previo a empezar maratón, tenemos un total de 40 proyectos que están en marcha ya, metidos en maratón, que están siendo titularizados, que suponen 75 emprendedores, son 75 personas con nombre y apellidos, porque hay algunos proyectos que cuentan con más de un emprendedor, que son múltiples. Y bueno, felices y contentos, la verdad, de tener, además son proyectos que tienen, hay algunos que están en una fase bastante más avanzada que la fase semilla o de idea que llamamos nosotros, con lo cual estamos muy satisfechos, sí.
Y obviamente, pues el panorama, el abanico, ¿no?, de zona de actuación de cada startup, muy variopinta, me imagino.
Sí, contamos con diferentes sectores contamos con grupos de proyectos que abarcan diferentes sectores. Nosotros además, como contamos con, si dijéramos, cuatro sedes de parque científico, que es la de Agrotech, Arts, de Arte, Tech, donde están todas las tecnologías de innovación, y Health, de salud, los agrupamos, intentamos agruparlos y de hecho les damos formación de manera sectorial, agrupados por tipo de actividades. Y bueno, al final tenemos como unos 10 proyectos que están dentro del ámbito agroalimentario. Hay 8 de arte, creatividad y diseño, todo lo que está dentro de lo que sería lo que llamamos la cultura naranja, ¿no? Las actividades naranjas de ICC.
Las industrias culturales y creativas, para la gente que no entiende las siglas.
Las ICC son industrias, efectivamente, ni haberlo explicado, porque lo que para mí es una obviedad, a lo mejor para el resto no. Pero bueno, ahí marcamos a los artistas, a los diseñadores, hay un ámbito digital también de diseño gráfico, ilustradores, etcétera. Tenemos un grueso muy grande de proyectos, 17 en total, que están dentro de lo que sería pues las ingenierías, las telecomunicaciones, plataformas digitales, todo lo tech. Uh-huh. Y por último, en salud, tenemos unos 5 proyectos también. Esto sería la composición de los 40 proyectos a nivel sectorial, de los cuales además 15 proceden o están vinculados a la UMH. El resto proceden de, como sabéis, Maratón, además, no solamente es para estudiantes o, uh-huh, o secretarios que vienen de la UMH, sino también de otras universidades o de otros entornos.
Abierto a toda la comunidad emprendedora. Aquí no hacemos...
Abierto a toda la comunidad emprendedora, sí, no solamente la UMH.
Y, por ejemplo, uh-huh, una pregunta. ¿Algún proyecto emprendedor, Begoña, que llegase hoy mismo, podría contactar con vosotros? ¿A través de qué correo y cómo le podríamos ayudar?
Vale, bueno, puede, a pesar de que Maratón está arrancada ya desde principios de octubre, nosotros estamos trabajando todo el año y aceptamos proyectos todo el año porque tenemos estos programas e incluso podemos hacer un recorrido de trabajo con ellos, al margen de que no pudieran entrar a lo mejor a Maratón. Pero si alguien está interesado y tiene un proyecto, que nos llame. El teléfono, bueno, tendría que llamarme a mí, al 965-22-20-49, o a mi correo, que es vegaliana@fundacionumh.es. No obstante, estos datos desde la página del parque los pueden encontrar.
Están ahí visualizados, ¿no? Y también en redes sociales, sí, sí, en los que también podemos derivar a quien sea. María.
Y además de la Maratón UMH...
Si no, ay, perdona, sí, María.
No, perdón.
No, porque iba a decir que si no, que nos sigan en redes sociales.
Eso es.
Animo a todo el mundo a que nos sigan en redes sociales. Y así están al día también de toda la información.
Y además de la Maratón UMH, sí, también apoyáis al emprendimiento innovador a través del programa Explored. Cuéntanos brevemente qué ofrece el programa, quién puede apuntarse y si están interesados, dónde pueden encontrar toda la información y el plazo que tienen para inscribirse.
Ok, pues hago un repaso rapidito. El programa Explored es un programa que es una iniciativa que procede de Santander, del Banco Santander, a través de Santander Universidades. Hay una plataforma que es Santander X. Desde esa plataforma se contiene, digamos, toda la información del programa. En principio es un programa que está destinado, nosotros estamos en la quinta edición, llevamos desde el 2015 la UMH, el Space UMH, llevamos desde el 2015 ejecutándolo, con lo cual vamos a la sexta edición este año. Y bueno, en principio está destinado, el perfil son emprendedores que tengan alguna idea innovadora, y esto sí es una novedad que la han incluido este año. Esta idea innovadora tiene que cubrir alguno o resolver uno o varios de los ODS. Para los que no sepan lo que es una ODS, y no me va a pasar como con ICC, ¿verdad, Paco? Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿vale? Uh-huh. Hay un total de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que las Naciones Unidas plantean para desarrollar hasta el 2030, que tienen que ver pues con el fin de la pobreza, con agua limpia, saneamiento, igualdad de género, ciudades sostenibles, ciudades inteligentes.
Encuentran toda la información en la web, Begoña, para no enrollar demasiado.
Sí, sí.
Muy bien, ¿hasta qué plazo tienen para apuntarse?
Hay un requisito... Vale, perdona.
Sí, nada, no te preocupes, es que nos quedamos sin tiempo, entonces por
eso,
terminar de cerrarlo.
Iba a decir que el requisito son emprendedores entre 18 y 31 años. Ajá. Y tienen para apuntarse hasta el 11 de diciembre, que se cierra el plazo de inscripciones. Repito, en la plataforma de Santander
X. Perfecto, pues si quieres ser uno de los explorers de la UMH Space de 18 a 31 años hasta el 11 de diciembre, toda la información en parquecientificoumh.es. Begoña Galeana, técnico del área de emprendimiento de la UMH, del Parque Científico de la UMH, muchísimas gracias una vez más por atendernos y que vaya todo bien.
Gracias a vosotros.
Y nos vamos al cierre. Y hasta aquí llega el programa de hoy, un programa diferente, María, con mascarillas, con filtros, con mucha limpieza, pero una vez más en las ondas de Radio UMH.
La nueva normalidad, al final es lo que toca ahora mismo.
Ha sido un placer traeros todas las novedades del Parque Científico de la UMH y Recordad, María.
Sí, recordad que podéis seguir informados en nuestros perfiles de Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn o en las webs parquecientificoumh.es e idiomasumh.es.
Nosotros nos marchamos, os esperamos en el próximo programa el 15 de diciembre con toda la actualidad de la Fundación UMH. Muchas gracias a todos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.